Bien, buenos días, hermanos. Me alegra de verles a cada uno de ustedes. Vamos a Romanos, el capítulo 8. Este capítulo 8 es muy grande y profundo. Y vamos a recuperar y recordar algunos de los puntos importantes. Estábamos hablando de que estamos viviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. ¿Qué es el nuevo pacto? O sea, ¿qué cosa significa el nuevo pacto? Vivimos bajo un nuevo pacto. Las personas usualmente creen que viven bajo su religión, pero el Señor Jesús vino a traer un nuevo pacto. Y lo hablamos claramente de Jeremías, que ya estaba instaurado e inaugurado este nuevo pacto cuando el Señor vino aquí a la tierra. Aquella noche en el cenáculo, cuando Él partió el pan, cuando Él tomó la copa y la repartió entre los también creyentes, todo eso era el inicio del nuevo pacto. Pero la característica primordial del nuevo pacto es que el Espíritu Santo mora en ti. Y para esto vamos a recordar varias de las cositas que el Señor ha hecho en preparación. ¿Recuerdas cuando el Señor habló de que Él mandaría otro Consolador? Y que hay otro Consolador. El Consolador, el Paracletos, vendría y estaría en nosotros. Por medio de tipos y símbolos, el Señor sopló que íbamos a recibir al Espíritu Santo. Entonces, el creyente puede vencer las obras de la carne porque el Espíritu de Dios mora, habita en nosotros. Y eso era totalmente distinto de todo lo que había sido en el pasado. Ahora, tú y yo podemos. Quizá a alguien le surge la pregunta, pero pastor, usted no habló de las obras de la carne. ¿Para qué voy a hablar de las obras que tú sabes y practicas? Las obras de la carne. No, en un sentido, pueden ser muy inmorales, sociales o extremadamente impuras en la práctica en que la gente ha vivido, pero sobre todo está la soberbia de pensar que tú sabes más que Dios. No, todo eso habla de nuestra perversidad en las cosas de Dios, de no entender, de desviarnos de las cosas de Dios. Alguien nos tiene que enseñar el camino de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a recuperar un poquito y a explicar qué es y por qué mora el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 9 del capítulo 8 de Romanos y vamos a leer hasta el versículo 27. Romanos capítulo 8, viviendo según el Espíritu. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Allí nos oremos. Una vez más, Señor, agradecido por leer esta porción de tu Escritura, que tú dejaste para nosotros, para creerla y practicarla. Te alabamos y te damos las gracias que el Espíritu Santo mora en nosotros y has derramado todo tu poder en nosotros para vencer el mal, vencer la presencia del pecado en nosotros. El pecado ya no tiene poder en nosotros, ni aun la muerte física, aunque perezcamos físicamente. Señor, creemos en el poder de tu resurrección para vivir y practicar la fe. Derrama pues tu poder sobre los hermanos. Haz que puedan tomar estas armas que tú nos has dejado para vivir una vida cristiana en gozo, en felicidad, no en miseria. Y saber que tenemos una esperanza que no avergüenza, una esperanza que en verdad la anhelamos y que esperamos sea muy pronto. En el nombre de tuyo oramos y oramos por la salvación de aquellos que aún no te conocen. Amén. Muy bien, entonces, primer punto, en un sentido, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Recuerdan cuando Pedro, y leyendo Pedro, ha hablado de que tenemos la naturaleza divina? El nuevo hombre no peca. Es que el contraste con el viejo hombre. Pero el tener el Espíritu Santo no nos deifica, no hace de ti Dios, no hace de ti que tengas algún otro tipo de poder, como algunas personas y gente comienzan a pensar de que ahora él está ungido y entonces como está ungido como en el Antiguo Testamento tiene el Espíritu Santo y ahora tenemos que oír lo que él dice, creer lo que él dice, obedecer lo que esta persona ungida es. Entonces aquí hay una gran diferencia, es para vivir la vida cristiana normal. No hay ninguno de ustedes ni el que habla que podamos tener el Espíritu de una manera en que tenemos que rendir pleitesía a otro porque a lo mejor es un profeta grande, un maestro, ¿no? Todo eso Dios ya lo pasó por alto, porque ahora todos nosotros el Espíritu Santo mora. Pero Él da dones, y los dones sí hay diferencia. En esos dones que ustedes practican en su oikos. Entonces es la manera como el Espíritu nos edifica. Y Él da dones, por ejemplo, el don que he recibido para ser maestro de ustedes. Cuando ustedes escuchan a los otros maestros pastores de esta iglesia, aprenden. Si aprenden es porque el Espíritu le ha dado el don de ser maestro. El oficio que tenemos es diferente, ¿verdad?, de simplemente una mera unción. Algún momento no se podrá ejercer más el pastorado, en mi caso. O sea, es el oficio. ¿Y por qué no podré ejercer más el pastorado? Porque a lo mejor me muero. Muerto ya no puedo ejercer el pastorado, ¿no es cierto? Va perdiendo la audición, comienza a confundirse con la edad. Y no le voy a contar alguna de las cosas que me pasan o le han pasado a usted, porque es como cuando uno está buscando los espejuelos o los lentes y los tiene puestos, o están acá atrás y no sabes dónde los has puesto. ¿Verdad? Todo nos pasa en cuanto a, en un lugar u otro, la pérdida de equilibrio, etc. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora, habita en nosotros. Por eso el punto número uno ahí es que somos su posesión. Y el Señor en el cenáculo, en el aposento alto, dijo que enviaría este Consolador para que esté en nosotros. Y eso era totalmente distinto al Antiguo Testamento. Es muy probable que lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía solo sobre ciertas personas. Pero en Pentecostés todo aquello cambió. O sea, la morada del Espíritu en el Antiguo Testamento era para cumplir ciertas cosas, nada más. Ahora, yo no estoy hablando de lo que usted ve en el medio, aunque lo vamos a mencionar, sino cómo el Señor obraba en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, Noé recibió una orden y Dios le dio la capacidad de construir con sus hijos el arca. Cuando Dios llamó a Bezaleel para construir el tabernáculo, le dio las instrucciones a Moisés y lo construyó de adentro hacia afuera. Tú harás conforme se te ha mostrado en el monte. Y Dios le dio capacidad a Bezaleel para construir el tabernáculo. Y con él, mucha gente alrededor que estaba oyendo y trabajando con Bezaleel para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que venía el Espíritu Santo muy esporádicamente, no moraba. Cuando se construyó el tabernáculo y se inauguró el altar del holocausto, el fuego descendió de Dios. Entonces, siempre que vemos en el Antiguo Testamento, el fuego es la presencia de Dios. Él es el que inicia. En el Evangelio es Dios quien inicia la salvación. No es como tú imaginas. Por eso el tabernáculo se construyó de adentro hacia afuera. Según la orden de Dios, viene de arriba. El Evangelio es del cielo. Y cada vez que leemos la Escritura y miramos el cumplimiento de la palabra, nos damos cuenta de ello. No es la religión en que naciste, aunque te duela, o la que te has imaginado a través de la historia. O sea, que Pablo está enseñándonos a nosotros. Tienes que saber de la Biblia, conocer de la Biblia, porque es ahí donde Dios se ha revelado para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando pasan los años, tú sabes que el tabernáculo es profanado, quemado, perdido, etc. Y Salomón construye el templo famoso. En el periodo del primer templo, cuando Salomón construyó un altar fastuoso, gigantesco, otra vez baja el fuego del cielo. Dios pone su presencia. Hay humo y nadie puede entrar ni ministrar. Y recuerda cómo Juan pone el tabernáculo en el cielo, donde tampoco nadie puede entrar y ministrar, porque está la presencia de Dios. En el hebreo era la Shekinah gloria. Pero ese templo también fue completamente quemado y profanado, y se habla del periodo del segundo templo, con Esdras y Nehemías que se construyen. Ageo habla de la destrucción de este templo y la reconstrucción de este templo. Unos lloraban y otros se alegraban. Los que nunca habían visto la fama del primer templo, ni su ornamento, se alegraban. Pero los que habían conocido cómo era el primer templo, lloraban, porque no se podía comparar. Pero era lo que tenían. Y otra vez la presencia de Dios llena. Ese era lo que él había hecho en el antiguo pacto. ¿Cómo sabía Israel que Jehová estaba en medio de su pueblo? Por el templo. Pero el templo no existe más, ¿verdad? Pero no es ni coincidencial ni providencialmente que en el día del Pentecostés, cuando Pedro predica, dice que sobre los creyentes cayeron lenguas de fuego. O sea, ahora no está en el santuario, está en las personas. Pablo lo que dice es que ahora tú eres templo del Espíritu. Y por eso es que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y es real y correcto cuando el creyente, sí, adora a Dios en su casa, pero eso no quiere decir que ahora no se congrega. Este lugar no es santo, ni ningún otro construido por el hombre. Porque el hombre otra vez piensa de que tenemos que construir cosas grandes y decir, aquí está Dios. Por eso musulmanes construyen mezquitas y mezquitas hermosas, donde ponen todo su arte y su empeño. Yo he estado en la Alhambra, la mezquita catedral que todavía está en España, es interesante lo que el hombre puede hacer. Puede ir por Europa, puede ir por muchos lugares donde el hombre ha levantado edificios donde dice y piensa que va a estar Dios. Baja la Biblia y es lo contrario. En ti es mejor esto, claro, pero no solamente por las lenguas extrañas, es que la gente entendía el idioma bíblico. Pentecostés es lo opuesto de la Torre de Babel. Nosotros que vivimos en este país, para la gente que domina el inglés no hay problema, pero nosotros que no hemos nacido en ese idioma, nos es difícil comprender y entender, aunque algo podemos saber. Si tú ves caracteres coreanos o chinos y tú no tienes ni idea, es chino para ti. El alemán, en este caso, era chino para mí, en ese tipo de lenguaje. Pero en Pentecostés la gente entendía el idioma que hablaban los apóstoles. La iglesia es lo opuesto a todo lo que tú encuentras que el pecado ha hecho. Nos da una unidad de pensamiento, de adoración a Dios. En la Torre de Babel se juntaron para llevar su propia vida y su propia religión y su propia ciudad. Pero en la iglesia del Señor construimos el edificio de Dios, la casa de Dios. ¿Y Dios cómo se ha asegurado? Por la morada del Espíritu en nosotros. Por eso habla de que tú eres una piedra del edificio. Habla que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Hay una iglesia universal. Cuando me refiero a la iglesia universal, la iglesia es católica, no de religión, sino porque en el mundo entero yo encuentro creyentes que hablan mi idioma. Creyentes que del Espíritu Santo mora y sabemos que estamos trabajando por el reino de Dios. Y por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, les recuerdo que no era él que fundó la iglesia en Roma, eran los hermanos que llevaron la palabra. Y los hermanos que se convierten, se congregan, aunque seamos dos o tres. Se congregan porque tienen la necesidad de que alguien les predique y les enseñe la palabra para seguir edificándonos. Porque cuando miramos dentro de nosotros, las obras de las carnes nos tiran. Y Dios nos manda a ti y a mí que estemos en el Espíritu, encaminados en el Espíritu. Tengo que forzar mi mente, mi corazón en la santificación. Por eso es que venimos, por eso nos gusta congregarnos, porque entendemos que el Señor tiene un mensaje para nosotros y somos su posesión, lo cual hace que tengamos una vida de justicia, porque el justo ha de vivir por la fe, debe mostrar una vida de justicia, pero como la carne todavía mora en él, como siempre la cabra tira para el monte, ¿ha oído eso, no? Entonces necesitamos someter todos esos instintos básicos ahora en el Señor, y por eso está hablando de que somos una morada de Dios. ¿Cómo Dios lo mostró? Desde la inauguración de la iglesia, lenguas de fuego como repartidas sobre tu cabeza. El Espíritu mora en ti. Lo acabamos de ver en ese primer punto, versículo 9 al 11. Hace que tengas una vida posible de justicia. Si miras rápidamente conmigo unas páginas más adelante, mira Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. O sea, ¿cómo sabemos que tú y yo vamos a llegar al cielo? Porque tienes el Espíritu Santo. Tú has sido sellado, una posesión. O sea, todos los ejemplos en la Biblia es que has sido comprado. ¿Cómo se nota que has sido comprado? Tienes el sello. El Espíritu mora en ti. Entonces ahora anhela las cosas de Dios. Te comprendes a ti mismo porque dice: miserable hombre de mí, todavía yo quiero hacer estas cosas que el pecado me dice, es el hombre viejo, es la carne, todos aquellos adjetivos que podemos poner, pero el hombre nuevo, el Espíritu de Dios me anhela, intercede por mí con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que dé honra y gloria al Señor para mi propio bien y mi propio beneficio. Entonces tú y yo somos sellados por el Espíritu de Dios. Esos son los beneficios. El Espíritu mora en ti. Sin eso, nada es posible. Ahora, noten que, aunque pudimos pasar como simplemente esto, esto genera toda una teología. Porque tú puedes oír de gente que dice: no, no, tienes que esperar la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu aparte. Y entonces vas a ver las cosas que tú vas a poder hacer. Bueno, primero es que si tú no eres salvo, el Espíritu no está en ti. Y el Espíritu no se va. Él ha venido a hacer la buena obra de Dios. Tanto el querer como el hacer, Dios se encarga de que eso se va a llevar a la redención final, a la culminación final, por el Espíritu Santo que mora en ti. No te deidifica, no es porque ahora tú eres medio Dios, como alguna gente piensa, es que ahora tienes el poder para vencer el pecado. Y entonces hace una posible vida de justicia. Y dice que estas son las armas, o sea, que el buen deseo que tú tienes, el entender la Biblia, el comprender las cosas de Dios, opuesto a la Torre de Babel, el que tú quieras congregarte, edificarte, todas esas cosas lo que hacen es que Dios nos va guiando. Es el segundo punto. O sea, que ahora tú eres guiado por Dios. Voluntariamente te has sometido a ser siervo de Dios. Recuérdate que la lucha y la pugna que tú tienes antes de ser creyente es si esto es verdad o no. Si es verdad, entonces comenzamos ahora una batalla en que tenemos que obedecer a Dios. Y por eso el Espíritu nos guía. ¿Recuerdan cuando les hablé de la nube? Les hablé cómo el Señor los guió con la columna de fuego, con el tabernáculo, la presencia de Dios. Ahora todo eso está dentro de nosotros. Y Jesús se lo reveló a la mujer samaritana. Y por eso el capítulo 8, el versículo 14 dice aquí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? ¿Cómo sabes que tú eres hijo de Dios? Porque eres guiado por Dios. El creyente no debe hacer nada en su vida si no pide la dirección de Dios. ¿Es esto tu voluntad? Dios nos impresiona, Dios nos guía. No hacer las cosas que nos convienen sin consultar. Entonces, otra vez, en el Antiguo Testamento se vuelve una ilustración, en el sentido de que ¿por qué el pueblo se apartó? Cuando Dios le dice por medio de su profeta, ¿acaso me han consultado a mí? Entonces, ahora nosotros como creyentes consultamos, pedimos consejo. La congregación de Oikos nos ayuda en el sentido de nuestra experiencia cristiana, porque al comienzo vamos a ser llevados por muchas cosas que nos parecen, pero que no son. Entonces Dios promete guiarnos. ¿A dónde? Al cielo. La gente piensa que aquí puedes vivir como tú, que de eso te parece, y entonces ya cuando llegues al cielo ya estás seguro. No, no, no. El Señor te ha salvado aquí, tengas mucho tiempo, sea joven, niño, o adulto, o anciano te convertiste, Él quiere de ahí en adelante guiar tu vida en las cosas de Dios, porque todo se va a quedar aquí. Entonces, pero es nuestra redención, nuestra posesión adquirida. Es lo que está hablando Efesios. O sea, ¿cómo sé que voy a llegar al cielo? Y que voy a vivir en el cielo y que voy a ver el rostro de Dios. Te pregunto si tú eres guiado por Dios. Si estás pensando en las cosas de Dios o en la de la carne. Si estás pensando meramente hacer lo que a ti te parece o seguir la dirección de Dios. Y es bien interesante porque la palabra guiado en el griego es ago, como ago de en inglés, A apóstrofe G-O. Eso es en el griego. En el latín hablamos del ego. ¿Eres guiado por tu ego o por el ago? ¿Eres guiado simplemente por tus deseos del trono de tu yo y de las cosas que te agradan o donde te sientes cómodo, o buscas la dirección de Dios? Por supuesto, es fácil para una persona con muchos años en la vida cristiana como este servidor, en un sentido, decirle, bueno, yo no creo que he hecho nada en mi vida que no sea guiado por Dios. Queriéndolo o no queriéndolo, Él me ha guiado mi vida y ha guiado mi familia. Entonces, todo cristiano genuino debe ser guiado por Dios en todas las decisiones que emprende y que toma. ¿Es guiado por Dios? ¿O tú piensas que cuando Dios le llama a Abraham, que lo estamos usando como un ejemplo en nuestra vida cristiana, ¿verdad? El padre de la fe, Dios le dijo, sal de esta tierra y vete a otra. que lo estaba guiando, ¿quién? Abraham. Por Abraham no se hubiera ido. Era Dios quien lo guiaba. Siempre fue obediente. Y notamos en algunos casos que a lo mejor fueron a otros lugares en que no, a lo mejor no era del todo su voluntad, o vemos algunas cosas que decaen en la vida de ese cristiano, pero siempre obedeció. Y una de las cosas que me impacta es con Jacob. Recuerda, Jacob no había visto a su hijo por 20 años. Y José era el que tenía que venir a lo mejor y verlo porque tenía la juventud y el poder. Pero es bien muy interesante y conmovedor cuando Dios le dice a Jacob: desciende a Egipto, no tengas temor. José, tu hijo, cerrará tus ojos. Jacob tuvo muchas altas y bajas, pero siempre que vemos hombres de Dios, son guiados por Dios. Y ahora en el nuevo pacto, mucho mejor. No hay manera en que tú puedas decir: ah, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Oye, estás confundido en tu mente. Puede ser que te veas en la encrucijada de dos caminos, pero una gran verdad es que Dios promete que guiarte. Y cuando tú tomas la decisión que es de Dios, viene lo que hemos cantado, la paz. En saber que andamos y vivimos en comunión con nuestro buen Dios. Entonces tiene su fruto de libertad, porque ese beneficio es que el Espíritu nos da libertad. No estamos sujetos al miedo de los hombres ni del qué dirán. Es que hay una libertad. Otra vez notalo en el tipo. Ellos no fueron liberados de la esclavitud en Egipto para ser esclavos en la tierra prometida. Dios no te ha liberado a ti de la vida del mundo, de la esclavitud del mundo, para que tú seas miserable ahora en el Evangelio. Al contrario, Pablo dice que no hay nadie que haya experimentado el verdadero arrepentimiento que quiera volver a su vida anterior. No hay nadie. No hay nadie genuinamente arrepentido que pueda decir: uy, ya cambié de religión y me salió todo mal. O salí de la sartén para el fuego. Al contrario, están dispuestos a dar su vida, como lo fue Esteban, como lo fue Pablo. Sufrieron. Entonces, todo creyente genuino no solamente es criado, guiado por el Señor, sino que tiene un espíritu de libertad para saber las cosas que tienen que hacer. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y nos da una familiaridad con Dios. No una familiaridad de amigos de tipo como la amistad, que chévere, mi Dios, mi papá Dios. No, no. Es como de mi padre, mi papi. O sea, es una familiaridad en el sentido en que, como Dios dijo, Abraham es mi amigo. En que hay una intimidad en el sentido de familiaridad por la relación, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno o malo, entre comillas, tú conoces a Dios. Es como los amigos en la juventud, íntimo, pero que muchas veces esos amigos se hablan mal, se hablan criollamente, se hablan folclóricamente, se insultan. Pero aquí Pablo está empleando la palabra tanto en arameo. Este es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a este Dios majestuoso y grande que destruyó a los egipcios y sus dioses, es el Dios en quien yo tengo una íntima comunión. Es la íntima comunión que estamos aprendiendo en Cantares. Es la íntima comunión de que a solas al huerto yo voy con Él. En que Dios y yo somos todo lo que cuenta. Tenemos una congregación, tenemos los hermanos, pero tú te vas a dar cuenta en tu peregrinaje que eres Dios y tú. Eres Dios y tú. O tú y Dios. Es la íntima relación que tú puedes llamar a Dios tu Padre. Y no como el Padre, a lo mejor puede ser que hayas tenido una buena o una mala relación con tu Padre. No lo sé, a través del drama de la vida. Pero yo sé que mi Padre Celestial está allí por mí. Quizás no tuviste un Padre terrenal, Quizá tuviste un padre terrenal que no fue ni una buena imagen ni un modelo, pero el Padre que está en los cielos es nuestro mejor Padre y el único, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y su Espíritu Santo nos guía a toda esa verdad, a esa familiaridad, para que podamos ser herederos. Entonces, cuando cualquier persona dice, yo soy un hijo de Dios, ahora tú tienes todos estos beneficios. Porque la gente dice, no, yo soy un hijo de Dios, pero lo ves en una cuneta o están siempre adorando al dios botella, a la diosa mujer, en la vida de inmoralidad, en la vida de mentira, en la vida de engaño. Digamos, por hablar de las obras que son marcadas de la carne, pero a veces es la ambición, a veces es la avaricia, a veces es el simplemente ponerse verde de la envidia, en el codiciar cosas que a lo mejor no se pueden ver, pero que están dentro de tu corazón. Y el Señor nos habla de que ahora el creyente es un coheredero con Cristo. Pero hay como un salto aquí, que no podemos pasarlo por alto así nomás porque a lo mejor no perdemos de la bendición. ¿Por qué Pablo pasa, ¿no?, de cuando habla que somos coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él? Pablo tiene como el fin final la glorificación, pero tú y yo estamos en esta tierra y no estamos exentos de las desgracias que ocurran en esta tierra, porque es un mundo caído. Por eso cuando él habla coherederos con Cristo, está hablando de que aquel Cristo que se hizo carne, tenemos que aprender de sus padecimientos. Porque si hay una persona sobre la tierra que sufrió la injusticia de la más alta naturaleza y la traición más grande, fue Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ni aun sus propios discípulos en un comienzo entendían la obra que él había de hacer. Si hubo alguien que murió una muerte injusta, fue él, el justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esa es la gratitud que hay en el corazón del creyente, que él te ha salvado no por lo bueno que tú eras, porque tú sabes que dentro de ti no muere el bien, sino que miramos al Gólgota, miramos al amor derramado de Dios, que a pesar de que esta humanidad eligió darle la espalda a Dios y vivir en su propia voluntad, en sus propios deseos banales y carnales, y aún su propio pueblo que tenía la ley de Moisés no pudo glorificarle a él, ahora Dios lo ha hecho posible porque él no ha escatimado ni a su propio Hijo. Cuando tú puedes vivir una vida de santificación, vencer el pecado y glorificar al Padre que está en los cielos, es por el Gólgota, es por el Calvario, es porque Él llevó allí tu maldad. Él tomó tu lugar para que entonces tú, la sangre del Cordero de Dios, te pudiera limpiar, te pudiera abrigar, y ahora tú puedas oír su voz y seguir la guía y la dirección de Dios en su vida, porque Él ha morado en ti. No te guía a un lugar. El Señor destruyó el centro de la adoración que era genuino y verdadero en Jerusalén para hacerlo en nuestro corazón, para hacerlo morada en nuestra habitación, en nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Pero estamos sujetos al sufrimiento de esta tierra. Estamos sujetos al problema de esta tierra. Este es un mundo caído. La gloria y el sufrimiento en comparación no son nada comparados a la gloria que nos espera. Por eso dice Pablo, y está, dice, si padecemos con él. O sea que está profetizado los padecimientos del cristiano en Cristo. Tú ves que hoy en día la gente te especula y te habla de todo lo bueno que te tiene que pasar. Pero tú y yo sabemos que si todas las cosas van bien, entonces no estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y más bien buscamos más de las cosas de Dios cuando ocurren cosas en nuestra vida que no tienen una aparente respuesta. O que van contra la lógica de lo que debe ser la vida común y normal. Y el creyente tiene que entender que su cosmogonía, o sea, la cosmovisión que tenemos, es que vivimos en un mundo caído. Y por eso habla, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué está hablando Pablo? El creyente, mientras está en esta tierra, sufre. Es algo que no nos gusta. Pero cuando tú miras que toda la creación sufre, este es un mundo caído, no redimido, se ha efectuado la redención, y lo vemos en algunos de los hijos de Dios redimidos, y por eso habla que la creación mira esa redención final, porque en la redención final también el universo entero entrará en armonía con Dios. Hablamos de los sufrimientos porque vienen de un gemido de una tierra caída. Creo que es justo y necesario que nosotros miremos rápidamente dos pasajes. Primero Filipenses capítulo 1, verso 29. Entonces, sí, nos aguarda la esperanza de la glorificación, pero tenemos que entender que aquí en esta tierra padecemos y sufrimos porque vivimos en un cuerpo miserable de muerte todavía. Estamos, sí, salvados, pero no quiere decir que estamos glorificados. Y por ende, al vivir en este país, al vivir en esta tierra, al vivir cualquiera que sea tu país, vamos a padecer las cosas materiales del mundo. Nos dice el versículo 29 de capítulo 1 de Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Interesante, ¿no? Sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Y uno mira a Corintios y te vas a dar cuenta de todo lo que sufrió el apóstol Pablo. Léelo en la segunda epístola. El creyente comienza a sufrir por su fe, sobre todo cuando, por ejemplo, mira el desdén de tu familia, porque ahora tú crees en Cristo. ¿Tú ves una persecución? ¿Tú oíste hay una senda que el mundo no conoce? ¿Lo cantaste? Si tú sabes la historia del compositor o la época en que fue escrita, ¿no? Entre los 60 y 70, hay muchos creyentes, por ejemplo en México, que su padre lo botaron de la casa. Cuando como un judío alguien se convierte al cristianismo, no quiere practicar su judaísmo, lo declaran muerto, o los amis, muchas religiones hay que simplemente los expulsan, los excomulgan, los excomunican. Hay una senda que el mundo no conoce. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné, pero en el sentido de que, bueno, vamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, mira, he encontrado la perla de gran precio, la salvación, Dios envió a su Hijo a morir por mí, por mi pecado. Yo estaba viviendo una vida acá, de esta forma, de esta manera, que pensaba que glorificaba a Dios, pero ahora no, he encontrado que el mismo Hijo de Dios que ha descendido y que la gente va a comenzar a celebrar todas las cosas que hay de Navidad, Él ha venido para darme vida eterna, para morir por mis pecados. ¿Cómo no voy a proclamarlo al mundo? Pero rápido te desinflan porque no te reciben. ¿Qué se te va a pasar a ti? ¿Cómo has cometido estas necedades? Por favor, no lo estoy diciendo en el sentido de ofender a alguien, es lo que pasa. ¿No? Jesús no lo dijo. Voy a poner a la nuera contra la suegra. La espada viene de la misma familia, pero no es que no los amamos. Al contrario, estamos hablando del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y por eso nos preocupamos, por ese esposo, nos preocupamos por esa hija, por ese hijo. Nos preocupamos por nuestro trío, primo, la gente, la familia, porque ahora tenemos la felicidad del cielo. Y de paso, si ellos no conocen al Señor, hay una infelicidad en el infierno. No queremos que vayan ahí. Entonces el creyente está sujeto a una tierra que produce sufrimiento. Nota lo que dice Génesis capítulo 3, que es el segundo pasaje, 3:17, que el Señor mismo le dijo a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, rompieron el pacto con el Señor. El pecado original entró en la tierra y es lo que sufrimos todos en esta tierra y no tiene nada que ver con el calentamiento global. Entonces, capítulo 3, 17 de Génesis, el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Si Dios dice que esta tierra es maldita, es porque es maldita. La tierra es que te produce, tienes que trabajar en ella porque hay espinas y cardos. No creas que la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús fue simplemente para torturarlo. Jesús en la cruz lleva toda la maldición de la tierra, la tuya y la mía, la maldición de la ley, la maldición de esta creación. Entonces nuestro apóstol Pablo está hablándonos que nosotros estamos sujetos a un mundo caído, y el primer gemido que encontramos es el gemido de la creación. No estamos exentos de los desastres naturales. No estamos exentos de las tormentas, de las cosas que vienen en la naturaleza. No estamos exentos de las cosas malas que pueden venir en la vida, de que sufras la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, tú mismo. O sea, las pérdidas que tenemos en esta tierra, las persecuciones, sufrimientos, insultos, nos recuerdan que estamos en una tierra maldita. Pero que Jesús ha venido para quitar la maldición y traer la bendición. Y por eso habla de este gemido de la creación. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia vanidad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Tú y yo también gemimos. Y en ese gemido hay mucha gente que dice, esto se tiene que acabar algún momento. Entonces, tenemos que poner dinero y esfuerzo en el calentamiento global, que la gente lo politiza, o más bien miramos la agonía de este planeta, en que nosotros como creyentes anhelamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Aún el planeta clama por eso. Aún la tierra gime por eso. Aún las aves del campo, los animales de la tierra. ¿O acaso nos parece a nosotros cosa extraña que los animales entraron en el arca? ¿O tú piensas que Dios creó y se olvidó de esto? No, esta es su creación. Por supuesto que el hombre tiene que cuidar. No hay mejor que el creyente que cuida de no contaminar ciertas cosas. No solamente puede reciclar. O sea que lo que tú ves es que el Señor nos mira a nosotros y dice, no, hemos malversado la creación y la providencia de Dios. La creación misma gime. Por eso si alguien viene y te dice, no, Dios no existe. Ahora hay un telescopio. Salen las fotos de los pilares de la creación o los pilares de cómo salieron los soles. Ahora con el telescopio, llaman interesante porque parecen columnas, y es billones y billones y billones le ponen de años. El tiempo lo medimos por el reloj, pero en la astronomía el tiempo se mide por la luz. Y la gente piensa, no, Dios no existe. Pero nosotros aguardamos la esperanza de la gloria de Dios, porque Dios cuando empezó a comunicarse con el hombre y hacer su plan de salvación, lo primero que registra el Génesis es: sea la luz. Y Juan, el apóstol, cuando ve a Jesús, dice: esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a esta tierra. ¿Quién te guía? ¿Quién te alumbra? ¿Quién mora dentro de ti? ¿Tu ego o el Espíritu de Dios? ¿Le has dicho alguna vez al Señor Jesucristo: sálvame, perdona mis pecados, creo lo que tú has hecho en la cruz, y de aquí en adelante guíame? Padre Santo, bendice a tu pueblo y a tu congregación. Tú has prometido y nos has asegurado que el cielo es nuestro, que viviremos contigo para siempre. Pero mientras miramos en esta tierra que vivimos, caída, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, ¿lo miramos con esperanza? Porque sabemos que no es en vano. Que tú tienes en reserva un arca llena de tesoros preciosos, como es la de ver tu rostro, conocerte a ti, oh Dios. Si hay un hermano adolorido, confundido, si hay personas que están sin rumbo, que puedan entender que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no hay otro como Él. Es la respuesta para este mundo desesperado. Que busquen su rostro, que busquen su corazón, que miren en los evangelios. Oramos con tu bendición y por tu bendición para que nos sigas guiando en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, nos guarde.